Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Las hay amargas y dulces, rojas, rubias, negras,
fuertes y suaves,
refrescantes y pesadas.
Todo lo que querías saber sobre cervezas,
ahora lo tenés en Birras de la Calle.
Amigos, 11 y 10 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y hoy en Birras de la Calle, Jara está contento porque vino con su amigo referente, sí, su señor. Faro. Tatuajes mucho más lindos y coherentes con lo que debería ser lo de Harry también.
No, más lindo, decíselo, porque tatuajes tumberos, ridículos.
No, estoy hablando de la cantidad de lúpulo que tiene. Verde. El verde lúpulo. Vos tenés un verde de un disco que el autor del disco te dijo, ¿qué es esto?
El autor del disco le encantó.
No, dijo, yo no me lo haría nunca.
Pero vos viste los tatuajes de Ozzy.
Ese es metal de verdad, no es como vos sos falso hincha. Bueno.
Dale, se los hizo en devoto los tatuajes, sí.
Bueno, ¿cómo estás, Harry?
Bien, muy bien. ¿A quién trajiste? Nos acompaña hoy Ricardo Semilla Aftica, conocido como Semilla en el mundo cervecero. Sí, evidentemente. Es socio número uno de la Asociación Civil Somos Cerveceros. Cervecero hace muchísimos años, muchos años antes de vender cerveza. Y hoy, Brewmaster, uno de los dueños de Juguetes Perdidos. También Brewmaster de Los Bichos Mandan, su marca paralela alternativa donde hace cervezas ácidas. Yo lo he dicho varias veces acá, uno de los tipos que hace las cervezas que más hay que prestarles atención para mí en Argentina. Y acaba de sacar un libro. Gracias, Vero. Acaba de sacar un libro que se llama Pasión por la Cerveza, en el que cuenta básicamente todo lo que tenés que saber sobre cerveza.
Tengo el mío.
Para Andy,
dedicado. Para Andy, gracias por ser tan genio. Me encanta lo que haces.
No son palabras de semilla, loco.
Bueno, gracias por el espacio para ayudarnos a difundir la cultura cervecera. Semilla, sin afecto, sin cariño, sin nada. Semilla era mejor.
Pero no te, ¿por qué te va a mentir?
Yo creí que me voy a poner. Gracias, capo. Sos como un lúpulo que va a dar sus frutos después de barrica de roble de 3 años, pero después. Algo.
No, está bien, pero ya te dije, soy mejor.
Me tiraste una general. Para prólogo de Nicolás Alvarrey.
Ay, bueno,
qué amigos que son.
Bueno, no pasa nada, señor. Escribí un prólogo. Perdón, vos escribiste el prólogo de Bazzani, no sos amigo, le escribiste el prólogo.
No, yo lo conozco. ¿Es referente Nicolás Alvarrey de los cerveceros Semilla?
Yo creo que es una de las personas que más está haciendo en este momento por la difusión de la cultura cervecera. Obviamente, tu programa es uno de los programas, si no el más escuchado en la FM, y tener un espacio acá para nosotros. Para nosotros es súper importante. Para nosotros es súper importante tener este espacio y contarle a la gente lo felices que somos haciendo cerveza.
Y que la gente puede ser feliz también, porque algo.
Le pasa cuando
es amarga. Algo amargo.
Tomo la galaxita.
Lo ve la cerveza y tiene algo amargo que me encantó, pero me hace estornudar. Papá, ¿es así o no? De que me conoces. Buen día, papá.
Toda la vida.
Sí,
es buenísima esta cerveza.
De repente ¿A cuál le gustan las cipas?
Galaxitra.
Esta cerveza ganó medallas de oro en 3 competencias internacionales. Es como. Bien. Está muy bien conceptuada.
Con lúpulo. Bueno,
hay que poner una marca de cerveza IPA que se llame 33.
Es verdad. No sé si alguien lo hizo.
¿Por qué? ¿Por Chile?
No.
Los 33, en el refugio.
Por el IPA, por el envío.
Por el IPA, tenés 33. IPA. Tenés IPA, claro.
Dios, qué dinero que yo.
No, te banco. Me gusta, no lo había pensado.
Entonces, creo que son muy generosos. Recién hablábamos, me contaba que el que estuvo acá de Antares,
Leo Ferrari,
que tiene mucho generoso, tiene que ver. Y eso está muy bueno porque todos le dicen, vale, vos hacé la tuya, en vez de decir, che, no, mira que el negocio es mío. Y creo que los que empiezan a hacer cerveza son felices, de verdad, que está buenísimo. Entonces está lindo que lo cuenten mucho, por ahí, como, che, yo siempre, andá, te vamos a ayudar.
Yo siempre, o sea, traté durante 15 años, a través de la cerveza, de contarle a la gente cómo es esto de hacer tu propia cerveza en tu casa. En realidad yo tengo una fábrica de autopartes y viví muchos años de eso, una empresa familiar. Y me dedicaba.
No está, pero tengo que hacer el laburo del pueblo, no está. O sea, chorean.
No, y empecé a hacer mi propia cerveza.
Pero hacer tu propia cerveza hace 15 años, como mencionabas vos recién, digamos, porque hoy uno encuentra un montón de gente que la hace, bla, bla, bla. Sí. pero me imagino que hace 15 años era muy, muy, muy difícil meterse en el mercado.
Era una aventura, claro. Era muy difícil conseguir las cosas. Llamabas a Cargill para comprar malta, el único proveedor que había, y te preguntaban cuántos camiones. Y vos, claro, en tu casa necesitas 5 kilos, ¿viste? Para hacer.
Nada, entonces, bueno, llevo la mano.
Lo que barren del camión.
¿Por dónde vas a ir, claro? Te sigo atrás lo que se va cayendo.
Que se va cayendo,
¿y te lo vendían igual?
No? No, en realidad había ya algunas cervecerías como Antares, y entonces ellos les facilitaban insumos en pequeña cantidad para los cerveceros caseros.
Y había pequeños negocios que vendían.
Pero eso recién
kits
en el 2005,
y Leo lo aprendió en Estados Unidos.
Y un poco yo te decía antes fuera del aire. Yo le tengo un respeto, una admiración y un cariño tremendo a Leo y a la gente de Antares. Leo Ferrari, que estuvo...
El de Antares. Ah, Antares. Acabamos de nombrar.
Sí, pero antes de eso ya había acá gente que había empezado a experimentar cuando en los 90, en realidad fines de los 80, la economía se pone muy complicada. Inbab, que es una empresa de tecnología en Bariloche, cierra y deja en la calle un montón de gente muy calificada. Gente que estaba acostumbrada a soldar reactores nucleares, por ejemplo. Y de esa gente muy calificada, entre ellos, por ejemplo, un señor que se llama Julio Migoya, decide poner todo ese conocimiento que tiene al uso de otra cosa.
En Bariloche.
Exactamente, en la zona de Bolsón, Bariloche. Y ahí funda Blest. Blest es una de las cervecerías que también fue el lugar donde muchos cerveceros artesanales probaron por primera vez una birra artesanal. Entonces, por varios flancos, por Mar del Plata, por Bariloche, por el Bolsón, por Córdoba también, con la inmigración de alemanes en Villa General Belgrano, etc.
El Oktoberfest que se hacen.
Y claro, y la entrada de un montón de la cultura cervecera alemana, por varios flancos entró. Y es loco porque en general... En Argentina todo surge de Buenos Aires, ¿viste? O sea, está todo como muy concentrado en función de Buenos Aires. La birra,
la verdad,
la birra fue rodeando a Buenos Aires y después llegó.
Cuando hicimos el libro, una de las cosas que... Bueno, primero, me parecía que era mucho más interesante para la gente que participen la mayor cantidad de cerveceros posible, que no sea un libro solamente de mi experiencia, sino de la experiencia colectiva de la cerveza en Argentina. Entonces lo que hice fue contactarme con los 25 brewmasters que yo considero que hacen la mejor cerveza en su estilo. Y logramos que cada uno de esos brewmasters nos ceda su receta de su cerveza más premiada. Y entonces en el libro vas a encontrar...
¿Ceder la receta? Es
tal cual, está publicada.
No, claro, no es la cual. Coca-Cola tampoco, ¿no? Pero
no, pero casi.
Te tiene que salir, ¿sí? Yo te quiero decir esto. Dos cosas. Una, primero que se viene... El libro me encanta y tiene detalles como, por ejemplo, ver la cebada. Es
sí,
esto,
exactamente.
¿No? La cebada
tiene
y
todos
el lúpulo,
los ingredientes en la lata sectorizada.
Apenas sutil, casi no se ve. Eso me gusta, ese tipo de detalles. Pasión por la cerveza, Ricardo Sevilla, Aftica.
No, lo que digo es que
semi.
Pero lo que decía es que tiene un montón de recetas dentro del libro, un montón de recetas de cerveza que se pueden tomar en bares, que son recetas conocidas de cerveceros locales.
Eso te quería preguntar.
Claro.
Eso te quería preguntar. Dos cosas. Una, si sabés que se viene un gran libro también de cerveza, está bueno, lo sacaste ahora, pues se viene uno ahora en noviembre, tremendo, que va a explotar, va a romper todo.
Me gusta que el doctor toma en frasco de mermelada.
Sí, le dieron eso.
Es muy Palermo.
Pero lo que te quiero preguntar es, si yo leo esto, igual no me sale, no es que es tan fácil hacer cerveza, hay que tener un montón de cosas, o sí.
Sí te sale.
Para, y otro tema es, ¿me sale? O por las primeras, pero dejar eran horribles las que hacía, ¿te acordás?
Sí, es verdad, claro, por supuesto.
Bueno, hoy es mucho más fácil sacar una mejor cerveza al principio que hace 15 años. La verdad que las mías eran bastante complicadas.
Fue el año pasado, ¿no?
Sí, ya sé. Pero...
Bueno, pero en las primeras mías.
Bueno, pero está bien, equivocándose.
Pero es fácil.
Pero hoy tenés un montón de tutoriales. Si entras en Somos Cerveceros, están todos los tutoriales gratuitos. Podés aprender gratis a hacer cerveza en tu casa entrando en la página. Sí, ahora
yo
en noviembre.
Me puse una corbata con un tutorial.
Por eso. Entonces.
En casamiento.
En noviembre. Está el festival en Rosario de Somos Cerveceros, donde todos los cerveceros del país nos juntamos justamente a compartir conocimiento. Es abierto al público.
Compartir birra,
¿no? Y un poco la idea del libro también era orientado a la gente. Ahí en el libro vas a encontrar, para al que le gusta la cerveza, al que consume cerveza, una descripción de los 25 estilos más conocidos que vos ves en la pizarra.
El
de repente,
IPA.
Claro, de repente mirás
IPA
y dices, bueno, ¿qué me voy a encontrar en la copa cuando en una pizarra veo IPA o veo Weizen?
O 15% o veo... de no sé qué parón.
Exactamente, 15 IBUs o tanto de alcohol. Entonces, bueno,
sí,
un poquito...
Javi nos explicó, pero no termina de entender. Está bueno leerlo. No. Javi dice mejor explicando. No. Es el mejor explicando, pero de verdad que te lo dice una vez, pero no termina de entender.
Es más número, más amargo, señor, por favor.
Bueno, pero la idea era un poquito que la gente tenga la posibilidad de saber qué se va a encontrar en la copa cuando va a un bar. Siempre facilitar ese conocimiento. A mí no me puede pasar nada peor como cervecero que pidas una cerveza y no te la termines. Pero capaz que no te la terminás porque me estás pidiendo una IPA y no te gusta el sabor amargo. Entonces capaz que tenías que pedir una Scott. Scottish. Claro, o tenías que pedir
una
Weizen.
No es la cerveza lo que no te gusta, sino esa cerveza.
Hay una cerveza para cada momento del día, hay una cerveza para cada comida. No existe la monogamia cervecera, por suerte.
Viene con el lugar donde vas a poner tu próxima cervecería. Viste que en Palermo es como hay dos por cuadra, como la cancha de padre. Algunas van a reventar, porque no puede haber laburo para todos.
Mira,
algunas que están repletas, llenas, no se puede entrar, pero hay como una moda tremenda.
Sí, obviamente también lo que está pasando es que está cambiando el hábito de consumo. Exacto. ¿No? A mí me parece que esto ya cambió.
Leí una estadística que no sé si superó al vino o algo así.
Se está creciendo muchísimo.
No te metas con el vino.
La cerveza artesanal está creciendo muchísimo. Obviamente, nosotros sacamos público de la cerveza industrial, más que nada.
Mucho.
Mucho.
Hay una marca que es como era la única marca en Argentina. Sí. Y bueno, igual tienen su. Metieron su.
Para el público, para
su artesanal.
Sí.
Metieron su artesanal ellos de alguna manera.
Son mercados que conviven. O sea, no es que la función de la cerveza artesanal es venir a eliminar el mercado de cualquier cerveza.
Bueno, si vos hablas casi al 20%, en Argentina estamos en el 2,5%.
Claro, pero además si vos hablas en el año 2000, en los 90, entonces había una sola marca que era Celeste Blanca con todas las publicidades y ahora es como cambió mucho.
Pero si vos viajás a los 80, había vino blanco y vino tinto,
claro,
nada más.
Sí, sí,
hoy capaz que vas a una vinería, que no había vinería, comprabas en el supermercado lo que pudieras, una damajuana, y hoy vas a una vinería, tenés 70 varietales distintos, blends de distintos países, de distintas regiones.
La altura de la uva.
Sabés reconocer la diferencia entre un vino de Mendoza y un vino de Cafayate, por ejemplo.
Yo creo que esto empieza a pasar con la cerveza.
¿Vamos camino o se puede llegar a... Viste que uno, no sé, cuando tiene la posibilidad de ir alguna vez a Europa y vos ves que los europeos escabian de una manera, vos te vas a tomar algo con un amigo europeo.
Tal cual.
Y vos ya te emborrachaste y el otro sigue como
Pero tiene que ver con la cultura, ¿no?
Bueno, por eso, se está generando esa cultura en nosotros, tomar mucho más. No solo en situaciones de salir de joda, sino también.
Por eso hablábamos del cambio de hábito. Antes era más normal decir, bueno, vamos a tomar un café y hoy decís, vamos a tomar una birra.
Total, es verdad. Es verdad.
Y la cerveza, al tener menos alcohol, digo, el vino lo que tiene es que, digamos, al tener mucha más cantidad de alcohol. No está en esa situación de podértelo tomar a las 3 de la tarde o no todos. Y una cerveza es más fácil.
Y no todas las birras tampoco. Hay algunas birras que hace semilla que podemos estar sorteando alguna que es un poco más intensa. Tenemos un ejemplar de Pasión por la Cerveza sortear entre oyentes, entre los que usen el hashtag birras de la calle, Twitter e Instagram. Después vamos a sortear un ejemplar de Pasión por la Cerveza y una botella de Celebration Barrel Age, que es una birra que tiene 12.3 de alcohol, justamente hablando del vino.
Casi como un vino. Y Milibus.
Es un delirio, sí.
Ganas de inventar cosas como cuando hicieron el alfajor, ¿no? Pero me imagino que cuando uno empieza a hacer, dice, voy a innovar todo, voy a tirar una hora a hacer caramelo media hora, cualquier cosa, y no pasa nada, ya está todo hecho. No,
¿sabes que no? Lo que tiene la cerveza de fantástico es que es igual que la cocina. Es lo mismo que decir que no hay nada para inventar en la cocina. Tiene mucho de gastronomía la cerveza, ¿no? Entonces, todo el tiempo uno está probando cosas distintas. Los lúpulos tienen aromas y sabores distintos. Nosotros ahora hicimos hace poquito una cerveza, una Brut Rosé IPA, que es una IPA que tiene la textura de un champán. Y le pusimos la flor de hibiscus, la flor de Jamaica, para darle un tono rosado. Y tiene un sabor como a cereza o a frutos rojos, la flor esa. Entonces, bueno, digo, tenés un millón de cosas para experimentar.
¿Seguís vendiendo autoparte o haces todo el día cerveza?
La empresa sigue, yo no estoy más en la empresa, también mi esposa, por suerte, compañera de aventuras.
¿Pero no ganás plata con la cerveza?
Obvio, sí.
Claro. Sí.
Sí, sí, sí.
Vos sí, pero en general es más hobby para arrancar.
No, hay dos estadios, digamos. Vos, o sea, como hobby haces en tu casa, compartís con tus amigos, con tu familia.
Embotellada, con etiqueta, con todo.
Y cuando empezás a vender, obviamente, no es como cualquier otro negocio, tenés que hacerte tu marca, tu espacio, tu estilo. Y así funciona.
¿Dónde se vende esta?
La cerveza, y se consigue en Capital en varios bares, está en Bélgica, en Desarmadero, en Stamtisch, en Beer Life, y en Princeton, en Zona Oeste, estamos en Buavir, en Castelar, en 1870, en Zona Sur, Bursa y Zatec en Zona
Y se puede, si te metes en el Facebook de ellos, podés visitar la fábrica, que también es un tema, la visita a la fábrica.
Este sábado vamos a tener visita a la fábrica. Nosotros abrimos la fábrica para contar lo que hacemos, y la verdad que, o sea, sin ninguna necesidad, en realidad, de generar venta, porque por suerte nos va bien, pero el año pasado pasaron más de 2.000 personas por la fábrica, la visita es gratuita.
Sí, y que hay que decirlo también, la fábrica está en Caseros, no es que es un polo gastronómico, vos tenés que ir específicamente a Caseros, a la fábrica, a Caseros y vas a
tener que venir con Rambo. Pero
evidentemente hay una voluntad.
No es como el alfajor de espacio que no pudiste encontrar nunca.
Alfajor sí, ahí se consigue.
No, pero no pudiste hablar nunca con él.
Ah, no, no, con el... No, lamentablemente con el dueño de la fábrica no. Pero evidentemente, más allá del chivo o no a la fábrica de cerveza que hacen los pibes, hay un interés de la gente de conocer cómo se hace. Y ahí para mí hay una diferencia en lo que hablábamos antes con el vino de... En general el saber del vino está un poco más enclaustrado, ¿viste? Es más, más difícil acceder al saber del vino. Tenés que ir a los viñedos, es como bastante más difícil.
Acá se comparte mucho.
En el caso de la cerveza está muy al alcance
de todo
el mundo.
O sea, nosotros abrimos la fábrica, viene la gente y nos pregunta, ¿pero le podemos sacar fotos a los equipos? Sí, claro. O sea,
sí, no... y es muy fácil preguntarle a un cervecero qué receta usa para algo, pedirle una mano, llevarle tu cerveza, que la pruebe, que te dé una devolución.
O sea, nosotros necesitamos
es muy accesible
que haya,
el mundo de la vida.
Nosotros necesitamos que haya más cervezas buenas, ¿no? Bien. O sea, yo no necesito que para que mi cerveza sea buena, la de los demás no sea buena, sino todo lo contrario, ¿no?
Gracias, Semilla, por haber venido.
Gracias por el espacio, gracias, Harry.
Gracias a vos.
Nos quedamos probando la cerveza igual.
Deliciosa, claro, claro, deliciosa.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.